Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Pasan 6 minutos de la 1 del mediodía y estás aquí, continúas con nosotras, que seguimos siendo todas chicas. Esto es Mediodía en COPE Más y se incorpora otra Ana más. Ahora vamos ganando por goleada. Ana Palacios, ¿qué tal?
Hola, Ana. Pues muy bien.
Compañera de los servicios informativos locales de la cadena COPE y encima nos trae noticias que no sé. ¿Cómo nos
que no
las
te va a gustar
vamos
nada,
a
¿no?
No lo sé. Cuéntanos.
Bueno, hay que apuntarlo en rojo, en grande, 15 de marzo. Ese es el día en el que nos van a empezar a multar por entrar en Madrid Central. El ayuntamiento ha puesto ese viernes, así que todos los que vais en coche, que veis las líneas rojas, pues recular, porque como entréis a partir de ese viernes, multa. Hasta el 14, el día antes, si queréis entrar, lo único que os va a llegar es esa carta informándoos, pero de dinerito no vais a tener que soltar nada. Pero a partir del 15 va a tocar soltar dinero, multazo. Por cierto, hoy hemos estado también con los afectados de Madrid Central. Ellos se quejan y se van a seguir quejando y dicen que es que hasta ahora no había multas, ¿eh? Imagínate a partir del día 15, pero que han bajado las ventas. Así que a ver cómo vamos a solucionar este tema. Y ya que estamos hablando de Madrid Central, pues te hablo de protocolo. Sabes que llevamos ya 3 días con el 1. Mañana seguimos con el 1, ¿eso qué quiere decir? Nos lo sabemos casi de memoria, pero es mejor repetirlo.
Recordarlo, sí.
70 km/h máximo en M30 y en accesos. Y bueno, ya por cambiar de tema, no sé si mejor o igual de tétrico, hemos estado en el nuevo espacio que ha abierto la Complutense para la donación de los cuerpos para la investigación. Bueno, ya sabemos que hace bastantes años hubo un escándalo bastante grande porque la Complutense, vamos, digamos que se pilló que no almacenaba de los cuerpos que eran utilizados por los estudiantes de la manera más idónea. Bueno, pues se han abierto un espacio nuevo, mucho mejor, mucho más moderno, y bueno, pues esperemos que no vuelva a suceder lo
cada
que
cosa en su sitio.
Y los cuerpos tratados con dignidad, claro.
Claro, es que efectivamente esto ya se arrastra desde hace 5 años más o menos. Era una situación bastante desagradable y bastante triste.
De hecho, todavía también está siendo investigado, tiene que ir a juicio, porque, hombre, como dices tú, no es triste y no tampoco es legal. O sea, uh-huh, que veremos cómo acaba eso.
Bueno, pues Ana Palacios.
Ana. Queda muy raro, ¿eh? Pero bueno, nos
de
acostumbraremos.
Ana. Esto es de Ana. A las noticias de Ana. Ana, gracias, ¿eh? Por toda esta información. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Después de estas noticias sobre Madrid, pasamos a saber qué noticias que se cuece en la iglesia más cercana, gracias a Amparo Latre, como cada día. ¿Qué tal, Amparo?
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Pues en los próximos días la principal noticia está en la diócesis, muy cerquita de esta casa.
¿Aquí a unas calles, a
pues
unas manzanas?
Pues apenas, a unas manzanas, efectivamente, en el Cristo de Medinaceli. Porque a partir de esta noche, pues muchas personas se acercarán hasta allí. Esta noche a las 12 del mediodía, habrá una Eucaristía. Y a partir de ese momento la Basílica permanecerá abierta a todos los fieles que quieran acercarse hasta allí. La última misa será el viernes a las 12 de la noche. También el Cardenal Osoro presidirá la de mañana a las 12. Hemos hablado con Manoli, que tiene 81 años, que dice que siempre es la primera.
Pues si lo dice ella, ¿por qué vamos a dudarlo?
Y que lleva viniendo a rezar al Cristo desde que tenía 37 años, Ana.
Yo he vivido en Marruecos. He nacido en Ceuta y da la casualidad que este famoso Cristo ha estado donde yo. Luego me vine aquí a Madrid a vivir y desde que tenía me vine a Madrid a vivir, pues vengo viniendo todos los viernes. Y aquí siempre he sido la primera. Siempre he sido la primera. Llover, nevar, de todo. Primero que me dé salud para poder venir. Y segundo que arregle un poquito el país.
El día grande es mañana, pero como dice Manoli, hay muchas personas que cada viernes del año se acercan a rezar al Cristo, Ana.
Sí, hay habituales del Cristo de Medinaceli. También vamos a hablar del curso anual organizado por la Delegación de Catequesis.
Sí, a partir de esta tarde a las 5 en el Salón de Actos del Arzobispado tenemos la próxima sesión y la ponente es nuestra compañera Cristina López Lichting, que hablará sobre Santa Teresa de Calcuta.
Pues todos pendientes de estos días en los que hay colas de gente delante de la iglesia y claro que siempre se genera algún que otro problema en el tráfico. Mira, hablando de tráfico, vamos a preguntarle a Teresa Serrano cómo está ahora mismo la situación en la Comunidad de Madrid en las carreteras. ¿Qué tal, Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico?
Muy buenas, pues a esta hora persiste la normalidad en toda la red viaria de Madrid. Tan solo vamos a hablar de tráfico intenso en la entrada por la A4 en Aranjuez por unas obras y en la zona norte de la M40, en la zona de Hortaleza en sentido A1, por un accidente que ya se ha resuelto, pero persiste ahí la intensidad circulatoria. Así que en el resto, como decimos, situación muy tranquila en este momento.
Gracias, Teresa. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Jesús Matsuki de las calles, de las vías centrales de la ciudad de Madrid. Él está en la oficina de pantallas del ayuntamiento. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la situación continúa siendo muy tranquila en la ciudad, unos niveles de circulación bajos, algo más de intensidad en algunos puntos del interior, como por ejemplo en la calle de José Bascal, o más céntricos, hablamos de la Gran Vía, a la altura de la Plaza de Callao, en los dos sentidos. Les recordamos, sin ánimo de ser muy pesados, pero es que continuamos con unos niveles de contaminación muy altos y debido a ello permanece el escenario número uno del protocolo contra la alta contaminación. Recuerden, reduzcan la velocidad, ya que además la velocidad máxima queda limitada a 70 kilómetros por hora, tanto en la M30 como en los principales puntos de entrada y salida de la ciudad.
Gracias por recordárnoslo, Jesús. No eres pesado, ¿eh? Hay que ser insistente, porque es una información importante para todos los ciudadanos que cogen su vehículo. Gracias, Jesús Matsuki. Estábamos hablando de Jesús de Medinaceli. Nos acompaña ahora también Rafa García, que es gerente de CECOVA. ¿Tú has ido alguna vez al Cristo de Medinaceli?
Pues sí, sí. Rafa, y la ¿sí? verdad es que a mí me gusta mucho lo que representa y, bueno, todo lo que es en sí la iglesia. Y la
seguro que no sabes, porque Jesús Luis Sacristán... ¿Qué tal,
¿Qué tal,
Jesús
Ana?
Luis?
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Se sabe unas cosas de todos los santos, de todas las cosas relacionadas con el santoral que muchas veces desconocemos. Cuéntanos algo del Cristo de Medinaceli.
Pues mira, el Cristo de Medinaceli, como decía antes Amparo, hablamos a poquitas manzanas de aquí, pero hay que ir al siglo XVII a Sevilla, que es donde se hace esa talla que mide 1,73. La encargaron los capuchinos para su misión en el norte de África, pero cuando fue saqueada esa ciudad, la maltrataron la imagen, los trinitarios la compraron y la devolvieron camino a través de la península hasta que llegó en 1682 a Madrid. Se llamó también el Cristo del Buen Rescate. Pasó por diversos templos hasta el que conocemos hoy en Duques de Medinaceli, y hay que recordar que el Cristo de Medinaceli es el momento en el que Cristo maniatado es presentado por Pilato en el Ecce Homo. Desde entonces, desde el siglo XVII, esa talla está en nuestra capital.
Bueno, pues fíjate, por eso va mucha gente también cada viernes.
Efectivamente,
hay muchos feligreses que acuden cada viernes al Cristo de Medinaceli. ¿Te has enterado ya de alguna cosita más, Rafa?
Sí, la verdad es que ese detalle no lo conocía. Bueno, ese gran detalle.
Ese gran detalle. Gracias, Jesús Luis.
Gracias,
Ana. Sacristán, que siempre nos cuenta esas cosas tan originales. Gracias, Jesús Luis. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Pues sigue con nosotros Rafa García, gerente de CECOVA. ¿Qué líos y qué polémicas se suscitan en las comunidades de vecinos cuando entra en marcha cualquier tipo de inspección?
Pues sí, la verdad es que es normal porque muchas veces por desconocimiento, ¿no? Que nunca lo ha habido, pues quiero decir, nunca ha habido información suficiente sobre este proceso, y menos cuando se trata del común, porque antiguamente las distribuidoras directamente, al igual que iban a cada vivienda, hacían la común muchas veces sin previo aviso a la comunidad, en otros muchos casos. Sí, también dependiendo de qué distribuidoras informan o no informan.
Es que como hay ahora ese gran número de distribuidoras, lo que tú dices, al final uno no tiene claro quién ha venido, si tiene que pagar, si no tiene que pagar, uh-huh. si tienen que entrar a su vivienda, si no tienen que entrar a su vivienda. Vosotros en CECOBA uh-huh. facilitáis todo este tipo de gestiones.
Nosotros facilitamos las gestiones, que en definitiva es dar el número de teléfono y dar con la persona, con los detalles importantes para que puedan conocer por parte de la distribuidora cuándo les toca, por ejemplo, pasar la inspección obligatoria de los 5 años. En definitiva es guiar al cliente, porque muchas veces quien coge el teléfono detrás de las distribuidoras pues es una plataforma que es ajena muchas veces al conocimiento de cómo es el proceso, ¿no? Y muchas veces pues tú guiándole, diciéndole cómo tiene que preguntarlo, qué es lo que tiene que preguntar, pues consiguen claramente esa información que es lo importante, y es saber cuándo toca para poder elegir antes de la llegada famosa de la carta de que todas las distribuidoras mandan. Y como solo dan esos 45 días, pues siempre nosotros decimos que, sabiendo que le toca en este año natural, pues que se adelanten a ese proceso, que además les va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza.
Pues claro, esa es la gran diferencia en que a uno le traten personalmente, es decir, como un ciudadano, como una persona, como un propietario de una vivienda que tiene que cuidar y a la que tiene que realizar de vez en cuando determinadas inspecciones o revisiones. Y la diferencia de que seas un número.
Eso es.
En una plataforma.
Correcto.
Y que te sientas totalmente solo, sí. Desinformado muchas veces.
Sí, no solo desinformado, de que muchas veces incluso tú estando algo informado te intentan hasta marear, pero no por mala gestión en sí de la distribuidora, sino de que no han informado a las personas que atienden de la manera correcta, ¿no?
Vosotros lleváis ya más de 20 años haciendo esto.
Realizando inspecciones, sí, aunque estamos en el mercado desde hace más de 41 años, pero en este proceso de inspección-revisión sí que llevamos más de 20 años.
Y además, esto nos puede suponer un ahorro en nuestra factura.
Clarísimo,
hacer las cosas bien.
Pues sí, un 30%, que es lo que estamos haciendo sobre la parte de la inspección física, que esos precios además están publicados en las webs de cada una de las distribuidoras, por lo tanto no hay engaño por nuestra parte de que unos opinen, bueno, en algo seguro que el 30% luego me lo suben algo. No, es muy claro, es decir, precios que están colgados en la página web, aplicamos el 30% de descuento sobre la parte de inspección física, porque luego hay otro concepto que es gastos de gestión, que como los clientes son solo y únicamente de las distribuidoras y son las encargadas de validar la inspección que nosotros realizamos, pues conlleva unos gastos de gestión, que lo hagan con nosotros o lo hagan con ellos, siempre les va a cobrar la
siempre va a ser lo mismo.
Eso es.
Esa es la diferencia, como decía, en que uno se sienta una persona a la que le tratan de tú a tú. En CECOBA llevan muchos años haciéndolo, como decías, 41 años uh-huh. ya de existencia, de empresa con experiencia, que claro, da otra opción de productos, además de estos relacionados sí. con la atención a las inspecciones del gas.
Sí, bueno, y además tiene que ver mucho con la gestión también medioambiental, quiero decir, la transformación de salas de calderas de gasóleo o de carbón, que todavía existen.
¿Todavía
en Madrid?
¿Todavía existen?
Pues sí,
muchas...
todavía. No sabría decirte exactamente el número, pero cerca del millar estoy seguro que todavía uh-huh. quedan. Y fíjate, ¿no? Pues los años que todavía, bueno, pues está con el tema de la transformación.
Estamos hablando de la contaminación, de este escenario 1 que ya uh-huh. va a estar 4 días, contando el de mañana. Hay que hacer cosas, cada
pues
uno
sí.
desde su punto de vista, en las comunidades también.
Porque además ahorro ya no solo energético, ¿no? Y medioambientalmente hablando, que seríamos mucho mejores, sino también económico, evidentemente se nota que en el bolsillo de cada ciudadano, también haciendo esa transformación de salas de calderas de los edificios de las comunidades de vecinos, pues se hace. Nosotros lo que hacemos siempre son estudios previos, para garantizar el éxito y sobre todo el bienestar, el confort, y que sepa cada uno realmente lo que en cierto modo va a ahorrar.
Pues fíjate, ahorro en tu factura, ahorro en la contaminación, es decir, uh-huh. tener la conciencia un poco más tranquila, y el hecho de poner en manos de una empresa que lleva muchos años haciéndolo, este tipo de gestiones que, como decíamos, son desagradables, nos lían mucho y sobre las que no tenemos prácticamente información. Te voy a dar un teléfono que es el 91-375-6458, 91-375-6458. 6458. CECOBA también tiene una página web, que es
cecoba.es.
Más fácil imposible, Rafa. cecoba.es.
Sí. Así es.
Ya está, tecleamos cecoba.es y seguramente que encontramos algún producto que nos puede servir con la garantía que lleva una empresa que lleva tantas décadas ya.
Así es.
En marcha. Gracias, Rafa García.
Gracias a vosotras.
De CECOBA.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ciudadanos. Ayudamos a las pymes y autónomos madrileños con la nueva tarifa cero para contratar al primer trabajador. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y no movemos pa' ti.
La 1:22, aquí en Mediodía en COPE más Madrid, hemos abierto el ordenador para darnos un garbeo por la Comunidad de Madrid. ¡Ah! Y hay nubes en San Lorenzo del Escorial, 15 grados. Pero aquí, sin embargo, la verdad es que no sé, hace mucho que no hablamos con alguien que haya venido al programa desde que hemos empezado y nos cuente qué tal está el panorama por la superficie, fuera de la cadena COPE, pero según dice la EMET, unos 16 grados tenemos ahora. Seguimos con buen tiempo para pasear. Y ahora vamos a hablar de un tema que es muy interesante y en el que quizá no hayas caído. Es decir, los efectos secundarios que pueden tener esas personas que, por lo que sea, tienen a sus hijos durante algún tiempo en el servicio de la UCI de algún hospital. Vamos a hablar con Elena Álvarez, que es doctora de la UCI del Hospital Universitario La Paz, porque acaban de poner en marcha la primera consulta en España dedicada a la detección y seguimiento del síndrome post-cuidados intensivos pediátricos. Esta iniciativa está dentro de un programa de humanización en los cuidados intensivos y además cuenta con un equipo multidisciplinar que trata a los pacientes y a sus familiares. Elena Álvarez, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
El hecho de que se haya puesto en marcha este servicio es porque previamente os encontraríais con pacientes y con familiares que acusaban problemas relacionados con esa estancia en la UCI.
Sí, así es. Hoy en día se sabe que el efecto que provoca la UCI, tanto en el campo de los adultos como el de los niños, ¿no?, el efecto sobre la salud persiste más allá del alta del hospital. Entonces, los pacientes, en este caso niños y adolescentes, que ingresan por diferentes razones en la UBI, están graves, muy graves. Una vez que pueden salir de la UBI, son dados de alta, tienen una serie de afecciones, su salud está afectada en diferentes áreas y eso empeora la calidad de vida suya y de la familia.
¿Y esto se puede recuperar?
Es recuperable. Son pacientes que con una adecuada monitorización, ¿no?, una adecuada atención por especialistas, claro que son recuperables. Lo que pasa es que el camino a la recuperación puede ser largo, puede alcanzar el año o más. Entonces es importante darles una monitorización, un servicio de valoración y de tratamiento si lo necesitan.
Y no solamente efectos secundarios en los pacientes, sino también en los familiares, incluso sí, en los hermanos de esos niños que están hospitalizados.
Sí, hay una población especialmente sensible, ¿no?, un grupo de afectados especialmente sensible, que son los hermanos. Son generalmente niños también, que están en casa, que sufren las consecuencias de un impacto gordo, importante, como es el ingreso en UBI. Entonces, cuando un niño ingresa en una unidad de cuidados intensivos, se cambian las coordenadas de la familia, hay una prioridad, todo el mundo está preocupado por el paciente, por el niño que está ingresado, y hay daños colaterales, claro.
Pero daños no solamente físicos, que incluso también, sino también sociales.
Sí, normalmente la afectación, la repercusión sobre la familia, sobre los padres, pues puede ser presentando problemas de ansiedad, depresión. Hay descuido de los hábitos saludables, ¿no? De actividades que les mantienen un buen estado de salud y estas son fundamentalmente las consecuencias. Los niños, los hermanos pueden tener repercusión en su rendimiento escolar, en la madurez psicológica de cualquier niño, ¿no? En la velocidad y el ritmo de madurez. Todo esto puede verse afectado.
Y todo el mundo que pasa por este servicio de la UCI, cualquier familia en la que pues un niño tiene que estar allí la temporada que sea, ¿necesita o le viene bien tirar de esta consulta, de vuestro servicio? ¿O hay gente que veis que no es necesario? ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo claro, os ofrecéis este servicio?
Sí, la consulta forma parte de un programa de detección y seguimiento del síndrome post-UCIP. No todo el mundo, afortunadamente no todos los pacientes que ingresan van a presentar un síndrome post-UCIP y por supuesto no lo van a necesitar, ¿no? El seguimiento posterior. Nosotros, los niños que ingresan, les hacemos una evaluación diaria, detectamos, ¿no? Identificamos a aquellos que tienen factores de riesgo, pues por ejemplo, estar conectados a un respirador, una máquina de respiración artificial más de tantos días. Por ejemplo, aquellos que son diagnosticados de delirium. Todo este grupo, una vez que se van de alta de la UBI y pasan a hospitalización, vuelven a ser evaluados por nosotros una semana más o menos después. Y los que presentan signos de tener afectación en alguna esfera de la salud, física, neurocognitiva, mental, social, les programamos ya, les citamos en la consulta.
Qué bien que haya un comité dedicado al seguimiento de este grupo de personas que son vulnerables, especialmente por haber tenido unos momentos tan traumáticos. Muchísimas gracias, Elena Álvarez, que es doctora de la UCI del Hospital Universitario de La Paz. Que vaya bien. Y que,
muchísimas gracias.
Quizá podemos testar en unos meses cuál ha sido el trabajo que realizáis y los efectos que se derivan de ello. Muchísimas gracias.
Por supuesto, encantados. Gracias.
Bueno, pues en un día en el que seguimos pendientes de la contaminación y de esa puesta en marcha de Madrid Central y de esas multas que comenzarán a llegar a nuestros buzones a partir del 15 de marzo, tenemos que hablar de la plataforma de afectados por Madrid Central, precisamente. Ellos han presentado un estudio que refleja el impacto económico que está teniendo para las pymes y para los trabajadores del Distrito Central de la capital. Y sus resultados, pues la verdad es que no son nada esperanzadores, sobre todo para alguna persona que tenga una empresa en la zona. Y por esa zona, precisamente, ha estado paseando y viendo qué ocurre con ellos Álvaro Echeverría, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Están un poco enfadados, ¿no?
Están muy enfadados además porque han presentado un estudio que han preparado ellos mismos con más de 300 encuestas a pymes del centro de Madrid y lo han hecho además con los pocos medios de los que disponen. Nos decían, precisamente, criticaban que el ayuntamiento es quien debería estar realizando estos estudios sobre los indicadores que pueden afectar a Madrid Central y a todo lo que lo rodea, en este caso con especial atención en el empleo. Esa es una de las quejas. Y uno de los datos de este estudio que más llama la atención es lo mucho que ha bajado de media la facturación de estos meses de enero y de febrero comparado con los mismos meses, pero del año pasado, y lo comparan además, para que nos hagamos una idea, con los peores años de la crisis. Lo explicaba uno de los portavoces.
Sacamos ya el dato concreto de la caída de facturación en términos globales, que es del menos 13,2%, lo que consolida caídas de dos dígitos, y volvemos a recordar que era un 2,9% lo que caía la economía en 2010 en los peores años de la crisis.
Y también daban otro dato curioso, el porcentaje de encuestados que considera que está funcionando bien. Atentos al número, ¿eh? Solo un 6,9% de los encuestados piensa que está funcionando bien. También hay varios que piensan que no les afecta y un 80% que creen que le afecta negativamente. Así están los números, pero los números que dan ellos, porque poco después la concejala Rita Maestre valoraba estos datos.
Son preferibles los datos objetivos que las encuestas, digamos, de valoración. Pierden credibilidad los que llevan desde hace 3 años y medio, casi 4, pronosticando una cosa que luego no se ha producido, ¿no? Es una decisión o una posición que es legítima, pero que nosotros no compartimos porque creo que no responde de ninguna manera ni al sentir general de la ciudad ni a los hechos concretos y a los datos objetivos que hemos podido manejar.
Por cierto, algo muy importante. La propia Rita Maestre ha anunciado que a partir del 15 de marzo, en apenas 2 semanas, empezarán las multas por entrar indebidamente a Madrid Central.
Y llevamos unos días también, desde la semana pasada creo, hablando del mercadeo de permisos, de aparcamiento, relacionados con esta zona, la zona de Madrid Central. ¿Han comentado algo?
Sí, la plataforma de afectados confirmaba que sí, que tienen constancia de que se está produciendo un mercadeo con los permisos para aparcar, algo que consideran que se podría solucionar si el ayuntamiento hiciera caso a sus peticiones.
Por lo tanto, estamos completamente seguros de que si el ayuntamiento es sensible a estas peticiones de facilitar y flexibilizar los accesos a los titulares de actividad, ese mercado que es evidente que se produce y se podría producir no va a existir. No va a existir porque vamos a tener nuestras necesidades cubiertas.
Por cierto, que desde el ayuntamiento les criticaban el otro día porque decían que si son conscientes de que se producen estos chanchullos, pues que deberían denunciarles. Y hoy les han respondido, mira.
No contemplamos ejercer de policías. Digamos que esa labor de inspección, si tiene que actuar la Fiscalía de Anticorrupción de Oficio, que lo haga, pero ya tenemos bastantes problemas como para nosotros tener que ir andando poniendo denuncias en comisaría.
¿Y qué es lo que piden?
Bueno, pues en resumidas cuentas, además de que les den más permisos, unos 20 pedían, lo que quieren es una reunión con la alcaldesa, al más alto nivel, porque nos han estado contando que la mayoría de reuniones las han tenido pues con delegados o con el director general de Tal o de Pascual, y que cuando han hablado directamente con la alcaldesa, las cosas han funcionado mucho mejor. Así que piden una reunión con ella para que atienda sus peticiones y así hacer de Madrid Centro un distrito sostenible, dicen, no solo en materia ambiental, sino también en la laboral.
Pues así están los afectados, esa plataforma de afectados por Madrid Central. Bueno, pues ¿has comprado algo ya que estabas por el centro?
No, que va, pero debería haber aprovechado, ¿eh? Porque
ya
uno no
cuando,
ir con el
coche. Vamos a ver, Álvaro, cuando uno sale por el centro a cubrir cualquier cosa, pues siempre hay algo que ve que necesita.
Y además ha sido
por
una rueda de prensa en una tienda bien bonita, ¿eh?
Hay que ir con mochila.
Mira, es verdad.
A estas cosas. Hay que ir con mochila y entonces llevas los micrófonos, todas las cosas, y si surge, pues ya te traes algo.
Para la próxima vez.
Tú piensas nosotros algo.
La próxima vez te traigo algo.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 33 minutos aquí en Mediodía en COPE más Madrid. Recibimos la visita de Antonio Hueso. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, Ana. Encantado
Porque,
de estar una vez más aquí.
Os tengo que recordar que a Antonio Hueso le podéis ver en 13 Televisión, cada viernes a las 10 menos 20. 10 menos 20, que ahora en las teles se pueden sintonizar y memorizar los canales y las horas para que la tele se active y se nos graben los programas si es que no podemos verlos.
Exacto.
O sea,
hombre,
que excusa ninguna.
Lo ideal es verlo en directo, pero si no se puede, se graba y uno lo ve cuando le da la gana.
Pues eso, que sepas, 13 a las 21:40. No solo vengo a hablar de mi disco, está bien el título de tu programa.
Esta semana tenemos además a un artista que conocemos desde hace mucho tiempo, porque llegó a España hace mucho. Carlos Baute. Y ahora, aprovechando que ha sacado un disco el pasado 8 de febrero llamado Amor y Dolor, pues está con nosotros, no solamente para hablar del disco, sino también de otras muchas cosas.
Qué simpático es ese. Vosotros le conocéis también porque está por aquí. Vino aquí, estuvo con nosotros un rato, y la verdad es que da gusto hablar con él, porque hablas de todos los temas, hablas de su música, hablas de su implicación solidaria.
Exacto.
De Venezuela, en fin, da gusto.
De Venezuela, claro, que es su tierra, a la que no va desde hace 8 años, nos confiesan el programa. De hecho, como siempre, te he traído algunos avances de lo que vamos a poder vivir mañana a las 9:40 después de 13 al día en 13. ¿Escuchamos alguno de ellos?
Venga, vamos.
Esa es mi abuela, pero no es mi abuela española. Ella es hija de españoles, pero ella es cubana. Ella nació en Cuba porque mis bisabuelos se fueron en la época de la guerra, se fueron a agarrar un barco y llegaron a Cuba. Y bueno, y de Cuba, mi abuela, cuando salió Fidel Castro, se fue a Venezuela. Y cuando llegó el señor Chávez, dijo, esto es igual.
Volvió a marcharse, ¿no?
Y fíjate qué sabia, ¿eh? Una mujer que no tenía estudios y directamente mi abuela era una mujer ama de casa. Y lo pilló, dijo, es idéntico a como hablaba Fidel. Y el speech parecido.
Pues gracia, claro, es que es una familia de inmigrantes.
Claro, habla de su abuela.
Que son españoles, porque tiene raíces españolas, de Galicia, incluso de Canarias también. Y bueno, ya sabes que en este programa, como te digo, no solamente hablamos de música, sino también ahondamos un poquito en esa parte más personal del artista, compartimos fotos con los espectadores. Él no tenía demasiadas fotos de su infancia porque en uno de esos traslados y mudanzas
los perdió.
También me parece que tenía en Venezuela un trastero donde, por culpa de unas inundaciones, se perdieron también muchas fotografías. Y hemos rescatado algunas que él nos ha cedido para el programa y vamos a poder verle, por ejemplo, haciendo la primera comunión.
¿Las vamos a poder ver esas fotos?
Claro, claro, tenemos algunas de haciendo la primera comunión, recuerdo, de niño, con su familia. Alguna que otra ha sobrevivido a esa inundación que tuvo en un trastero suyo, ¿no?
¿Y alguna cosa más te contó así que nos puedas adelantar?
Pues mira, sí, retomando el tema de Venezuela, yo le preguntaba que por qué llevaba tanto tiempo sin ir a su país. Y entonces nos contestaba esto.
¿Cuántos años llevas sin pisar tu tierra?
La última vez fue hace 8 años, en un concierto que hice allí, y no volví por lo que me hicieron. La pasé muy mal en el aeropuerto, muy mal.
Es tremendo lo que cuenta, ¿eh? Que aquí hemos cebado un poquito, no lo hemos desgranado todo. Pero es tremendo lo que cuenta que sucede que en el aeropuerto. Le llevan a una salita y lo pasó bastante mal, ¿eh?
Sí, ha tenido etapas, sucesos concretos muy desagradables, Carlos Baute. Y bueno, pues está muy bien saber este tipo de cosas, ahondar un poco más en los personajes públicos que a lo mejor conocemos de una manera más trivial, y que tú nos acercas cada viernes, es ahora, a las 10 menos 20.
A las 10 menos 20, estamos ahí en 13 mañana, por cierto, nos ha regalado un disco.
Este
me lo firma para mí, pero tenemos uno para todos los seguidores de nuestro Instagram, no solo mi disco en Instagram, ahí pueden participar porque tenemos un disco firmado por Carlos Baute que vamos a sortear la semana que viene.
Bueno, o sea que con premio y todo,
sí,
¿eh?
Con premio.
Podemos sacar algún beneficio.
Exacto.
Además de satisfacer nuestra curiosidad.
Y hay una sorpresa muy bonita de una chica con síndrome de Down que es seguidora de Carlos Baute y que nos ha dejado un mensaje grabado para él. Y la verdad que se emocionó mucho cuando la vio. Marta
es
se
que,
llama.
Es que Antonio Hueso, ¿cómo es? Que siempre nos emociona, ¿eh? En todos los programas que hace nos saca ahí casi la lágrima. Pero bueno, es lo que tiene la tele, ¿eh?
Y mañana, lo que tiene. Mañana
espero, ¿eh? A las 21:40 en 13, no solo vengo a hablar de mi disco con Antonio Hueso. Gracias, Antonio.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Volvemos con Chenoa.
Bueno, Chenoa,
programón.
Ella sí que también es simpática, ¿eh?
Bueno, majísima, la verdad, bueno, que nos ha dado un programón interesante.
De momento nos quedamos con Baute.
Hasta el próximo jueves,
hasta
buen
el
fin
jueves.
De semana. Chao, Ana.
No creo en la historia de Romeo. No me llame, ni me nombre Baute. Cuando me vea, vete por otra parte. Ahora te toca resignarte. Ay, escúchala lo grande con Carlos Baute. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que más me duele.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y queremos hablar de la necesidad urgente que tienen estos pacientes de tener acceso a tratamientos que mejoren su calidad de vida. Por eso nos acompaña Roberto González Piqueras, director de comunicación de Sobi, compañía internacional biotecnológica pionera en investigar y crear tratamientos innovadores para enfermedades raras. Buenos días, Roberto.
Buenos días.
¿Es cierto que uno de los principales inconvenientes con el que se encuentran estos pacientes de enfermedades raras es lograr un diagnóstico preciso?
Bueno, sí, la verdad es que sí, es una realidad que la propia Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, ha dado a conocer a través de su estudio llamado En Serio. Y la verdad es que gracias a este estudio, el estudio En Serio, hoy sabemos que aproximadamente un 20% de las personas que en España padecen enfermedades raras ha sufrido un retraso en el diagnóstico de aproximadamente entre 4 y 9 años. Y para otro 20% incluso el retraso ha superado los 10 años. Además, añadir que uno de cada cuatro tuvo que desplazarse fuera de su comunidad autónoma para conseguir el diagnóstico.
¿Por qué es tan urgente encontrar tratamientos para las enfermedades denominadas raras?
Bueno, básicamente el que un paciente no tenga diagnóstico supone en muchos casos un agravamiento de su enfermedad y sus síntomas. Y una vez diagnosticado, aproximadamente un 50% de los pacientes no tiene tratamiento. Y si lo tiene, lo consideran adecuado, con lo cual su enfermedad continúa empeorando. Por ello, desde SOBI queremos destacar que es urgente dar una respuesta a las necesidades médicas de estas personas, incluido, por supuesto, los tratamientos, para que puedan recuperar su salud y dejar vivir con la angustia sobre la incertidumbre de su futuro.
¿Y encuentran muchas dificultades estos pacientes a la hora de acceder a un tratamiento innovador?
Bueno, la realidad es que es verdad que muchos pacientes se sienten, bueno, podemos decir, insatisfechos porque carecen de terapias o tienen dificultades de acceso. En este último punto, el acceso a los tratamientos, las causas que más comentan básicamente son la falta de equidad entre comunidades autónomas o que incluso los fármacos están indicados para otras patologías. Desde SOBI, o en SOBI, creemos sinceramente que lo prioritario es anteponer las necesidades de estos pacientes y fomentar una estrategia de colaboración entre todos los agentes involucrados en el Sistema Nacional de Salud, como pueden ser pacientes, profesionales sanitarios, sistemas de salud, industria farmacéutica, etc. Porque ello permitirá poner a disposición de los pacientes nuevos tratamientos y les beneficiará a largo plazo a todos.
Pues ya lo saben, la vocación fundamental de SOBI es ofrecer terapias y servicios innovadores a pacientes con enfermedades raras para lograr así mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Nos despedimos de Roberto González Piqueras, director de comunicación de SOBI. Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Hola, ¿cómo estáis, chavalote? Aquí Albertín. Me pilláis esperando al invitado del programa. Ya tengo la botella de 6 litros de vino, pero me falta el jamón. ¿Dónde está el jamón? Mira, chiquillo, voy a llamar a tujamondirecto.com porque yo no empiezo el programa sin el mejor jamón de España, el de tujamondirecto.com. En tu casa, en la mía y en la de todo el mundo. 984-1028. Espera que voy. tujamondirecto.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pues mira, ahora a la 1:43, vamos a relajarnos un poco y vamos a hablar de las propuestas culturales que nos ofrece Madrid. ¡Qué cansancio! Una visita por las redes básicas, sobre todo de Instagram, donde imperan las fotos. Y venga, historias personalísimas donde los protagonistas, que muchas veces nos importan un pito, o más bien sus actividades cotidianas, están ahí, inundándonos. Es un verdadero aburrimiento. Está claro que el narcisismo está a la vista, nos está conquistando. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar ahora, del narcisismo, y lo vamos a hacer con Raquel García Tomás. ¿Qué tal, Raquel?
Hola.
Que es compositora de Je suis narcisiste, una ópera bufa que vamos a poder disfrutar a partir de la semana que viene en el Teatro Español. Y también tenemos a la soprano que estamos escuchando ahora mismo, aunque ponía un poco cara rara, a Elena Copons. ¿Qué tal, Elena?
Hola, ¿qué tal?
Ella es una de las sopranos que aparece en esta ópera. Nos acompaña también María González de Castejón, que es del área de exposiciones de Caixa Forum. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Ella nos trae otra propuesta en vez de musical. En este caso es una propuesta pictórica, porque con ella vamos a hablar de la exposición Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre. Pues muy interesante todo lo que tenemos aquí encima de la mesa. Y muy original en el caso de esta ópera, que transgrede un poco a lo que estamos acostumbrados nosotros cuando hablamos de ópera. Primero porque ya es una ópera bufa, es decir, es una ópera que nos va a divertir, que no es una ópera como la que a lo mejor podemos imaginar si pensamos en el teatro real. No, es otra ópera diferente. Elena, ¿qué le pasa a este espectáculo?
Bueno,
Raquel, perdona, Raquel. Te os he cambiado el nombre.
No pasa nada.
Raquel, compositora de Jesuit Narcissist.
Bueno, pues es una ópera que estamos preparando con mucho cariño. Realmente parece que siempre decimos lo mismo, cuando vamos a estrenar un proyecto, todos los artistas siempre estamos con este rollo, pero realmente es una ópera en la que estamos todos muy involucrados y nos lo estamos pasando muy bien, porque como tú decías, es una ópera cómica. Y bueno, sí que es cierto que ha despertado mucha expectación el hecho de que sea cómica. A veces la tradición de la ópera bufa ha sido algo seguramente Elena puede aportar más información histórica al respecto, pero fue un género muy célebre en el siglo XVIII, ¿verdad? En el XIX, pero quizá a partir de entonces, en el XIX ya...
Hay menos, claro.
Hay menos, sí. Y cada vez menos, y cada vez nos pusimos más serios en la ópera. Y bueno, nosotras, inicialmente, yo con la libretista Elena Tornero, nos apeteció mucho poder crear, ya habíamos trabajado juntas en una ópera seria, y dijimos, no, aquí hay que hacer lo contrario, nos apetece reírnos, y de ahí surgió todo el proyecto.
¿Y de dónde viene esta historia de Clotilde? Porque así se llama la protagonista, ¿no?
Bueno, Clotilde, que además es Elena.
¿Clotilde eres tú?
Sí.
Exacto.
¿De dónde sale esta historia de Clotilde?
Bueno, esto, nuestra libretista, Elena Tornero, ella dijo, a ver, tengo que buscar muchos casos de narcisismo, ¿no? Ella se documenta muchísimo cuando prepara un libreto.
Quería hablar del narcisismo.
Esto era,
lo tenía claro.
Esto era el objetivo. Uh-huh. Vamos a reírnos de un problema serio, porque uh-huh. Es un problema serio, pero a veces si lo enfocas desde un prisma del humor, parece que... Bueno,
no, pero es agotador, efectivamente, lo que decía al principio.
Somos todos.
Es agotador.
Somos todos. Sin querer, todos copiamos ciertos comportamientos bastante narcisistas y que cada vez parece que, bueno, lo que decías tú, Instagram, selfies, hablar de uno mismo.
Qué rollo, ¿no? Muchas veces dar una vuelta por ahí.
Bueno, pero sí, al final parece que como lo hacemos todos, pues entramos en esos juegos. Y bueno, total, que Elena se documentaba y dijo, ostras, realmente donde hay mucho narcisismo es en el mundo de las artes. Entonces, con todas las ideas que tenía ella de narcisistas, que quería como ilustrar, le iba muy bien que Clotilde, la protagonista, fuera alguien que trabaja en el mundo de la cultura o del arte. Entonces eso por eso
¿A Clotilde... ¿A qué te dedicas, Clotilde?
Yo soy una gestora cultural.
Sí.
Y entonces pues en la ópera se va encontrando tiene un problema muy grande, que se le muere un gato a Clotilde, y a partir de ahí va a pedir ayuda a un psiquiatra y le expone los distintos problemas que se va a encontrar.
¿Y qué problemas?
Pues mira, desde la infidelidad de su novio, desde la pérdida del trabajo porque la echan de trabajo, y continuamente desde encontrar figuras así un poquito poco sensibles a su problemática, como un ascensorista, que es una escena de las más divertidas que hay. Y entonces, por parte del psiquiatra, le expone también los clichés del narcisismo, unos personajes que encarnan el narcisismo de un modo muy caracterizado, como una caricatura, y todos ellos de un modo muy divertido, pero que no deja de ser serio, porque todo el mundo lo va a entender. Los personajes que salen, todo el mundo los va a entender. Están por ahí.
Y los va a reconocer, que sí, es lo peor.
Algunos, ¿no? Sí. Algunos cuantos, sí. Sí. Hay muchos. Es un cast de 4 cantantes, pero hay casi 30 personajes diferentes. Entonces la sensación es de no parar de ver gente que entra y sale y gente nueva y esto. Y claro, y vas viendo qué le ha ido pasando a Clotilde y cada vez la pobre se le lía más la vida.
Y todo por culpa del narcisismo. Es por culpa de esto.
¿El qué? ¿El conflicto de Clotilde?
Todo lo que le pasa a Clotilde.
Bueno, Clotilde, ella va al psiquiatra sin saber muy bien qué le pasa. Ella llega en un estado de shock y dice, pero bueno, ¿usted qué le ha pasado? Pues cuando empieza, se me ha muerto el gato. Y, hombre, señora, usted está quizás un poco narcisista. Él es el que es verdaderamente narcisista, del psiquiatra, y ahí está lo cómico. Que por la muerte de un gato no hace falta ponerse así. Y entonces Clotilde dice, no, espere, que yo le voy a explicar. Y comienza a tirar del hilo y a tirar del hilo. Y ese tirar del hilo es toda la ópera. Y en ese tirar del hilo es cuando vemos cómo Clotilde se ha ido encontrando con diferentes tipos de narcisistas hasta el punto que ella está completamente anulada. Quizás es el único personaje no narcisista.
Y además con una puesta en escena, con un vestuario, con una iluminación muy divertida también y muy colorista.
Pues sí, la verdad es que estamos todos encantados porque es crear una cosa, yo creo que nunca se ha visto del modo que está.
¿Cómo va vestida Clotilde?
Pues azul como los micros que tenéis en antena.
Como un pitufo.
Como un pitufo.
Y la cara, vestido y cara, porque ningún personaje se le ve la piel.
No, vamos pintados con... Sí, muy... todos somos de un color distinto.
¿Estabas habituada tú a hacer este tipo de papeles?
Bueno, yo estoy habituada a hacer el que me toque. O sea, te adaptas. A cada papel es muy distinto. Estrenamos una ópera de Raquel en 2005, que el papel era totalmente distinto. Era una mujer deprimida, desesperada y, bueno, es distinto. Te adaptas. O sea, lo más importante es entender lo que ellos quieren, entender cómo se entiende el papel y entonces tú eres un medio de transporte. Tú tienes que canalizar todo esto para que brille la obra en sí.
¿Y tú crees que cuando asistamos al Teatro Español, porque es en el Teatro Español donde va a tener lugar el estreno y las siguientes funciones, está hasta cuándo? ¿Desde el día
6 hasta el 10?
Hasta el 10, únicamente.
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 Sí. De momento, bueno, no, únicamente. Es muy habitual en la ópera de nueva creación tener pocas representaciones.
Bueno, pues aviso a navegantes. Porque claro, promete ser un espectáculo novedoso, interesante, divertido, y lo que pensaba yo era sí también terapéutico, porque uno a lo mejor quizá después de disfrutar de Je suis narcissiste acaba saliendo por la puerta del Teatro Español y planteándose unas cuantas cosas, ¿o no?
A ver, puede ser terapéutico por lo que tú comentas y si no, al menos por la risa, porque seguro que reirán y la risa es muy terapéutica. Nosotros nos estamos echando unos sartones de reír.
Bueno,
ellos son unos genios, porque yo no sé cómo aguanta Elena a veces cuando tiene a Toni Marsol, el barítono, alrededor, o a Joan o a María Hinojosa, Joan Ribalta, María Hinojosa. Es un no parar de reír. Entonces, si no trasciende el tema del narcisismo en la conciencia de los espectadores, como mínimo... Él les va a regenerar por dentro con la risa.
Madre mía, bueno, eso se traduce siempre y se contagia al público, ¿eh? Lo sabréis vosotros.
Esperamos.
Vosotras, porque eso, hablando del Día de la Mujer, que ya estamos recibiendo un montón de convocatorias relacionadas con el 8 de marzo, pues hay que resaltar que sois un equipo joven, el que estáis al mando de estas ideas, de la dirección, de la composición musical, de la dirección escenográfica.
Marta Pazos, sí.
Sí. Uh-huh. Bueno, en este caso la soprano. Es un equipo joven y femenino.
Sí, somos...
¿Se ha hecho adrede o es que ha surgido así?
No, ha sido una cosa... Bueno, Elena y yo nos conocíamos, entonces ya habíamos trabajado juntas, eso es un muy buena libretista. Surgió qué director de escena nos cuadra más para el universo que queremos plantear aquí. Pues Marta, es una grandísima profesional. Luego también nuestra coreógrafa encargada del movimiento es Amaya Galeote, o sea, también otra mujer. Sí, ha sido por coincidencia.
He leído que establecían similitudes con la estética de Doris Day y con la radio de los años 50.
Bueno, eso
está bien, no está bien.
Hombre, ¿por qué va a estar mal?
No quiero decir que sí es real, o sea, nos podemos hacer una idea.
Sí, es una información correcta. Sí, hemos querido, o sea, evidentemente son conexiones no literales, o sea, son alusiones. Uh-huh. La obra está cargada de citas o de referencias en la música, por ejemplo. Claro, hay momentos paródicos, hay momentos que de repente se vuelve muy operístico como si fuera de hace 3 siglos, hay momentos que parece una película del Hollywood de la Edad de Oro, de ahí lo de Doris Day, hay momentos mucho más abstractos, lo mismo pasa en la escena, lo mismo pasa en el movimiento, cuando muere el gato de Clotilde y lo vemos en escena, la coreógrafa ha querido hacer una especie de tributo o de conexión con la muerte del Lago de los Cisnes también. Uh-huh. Entonces, todo está lleno de conexiones con otras obras y, sí, con el universo de los años 50 y 60 es bastante notable.
Y del mundo de Clotilde, ¿eh?, y de su psiquiatra, ese psiquiatra que es realmente el personaje quizá más narcisista, pasamos al mundo del artista Toulouse-Lautrec, que se instaló en el barrio de Montmartre, junto a otros artistas que dieron a ese barrio, que era un barrio de pobreza, un barrio no recomendable, pasó a ser el barrio de los artistas. Y todo esto es lo que nos quiere mostrar esta exposición, María.
Efectivamente. Hemos intentado traer, la Caixa ha intentado traer a Madrid, a Caixa Forum, hasta el mes de mayo, lo que podía ser ese barrio marginal y hacer una representación un poco de Montmartre.
¿Qué obras vamos a poder ver de Toulouse-Lautrec?
Muchas, pero Toulouse no trabajaba solo. Quiero decir, no se trata de una exposición de las obras de Toulouse. Uh-huh. Hay muchas suyas, hay 60 obras, entre los que hay dibujos, carteles, folletos, programas. Pero la exposición tiene 350 obras. Quiero decir que lo que vamos a retratar son quizá los artistas menos conocidos de la época. En ese momento sí, pero ahora mismo menos. Y todo lo que pasaba en ese momento y en todo el ambiente que había en los cabarets, en la ciudad, en el Moulin Rouge, en el Chat Noir.
Una locura y una libertad que dio mucho fruto artístico, mucha creatividad.
Efectivamente. Se trataba más o menos también de los artistas que no estaban tan todavía autorizados a presentar sus obras en los salones oficiales de París. Y ellos se fueron a este barrio marginal donde ahí hacían todo. No es como vuestra ópera, pero efectivamente hay caricatura, sátira. En el Chat Noir, por ejemplo, en el segundo es donde nació el Teatro de Sombras. Eran 34 personas representando esto, donde ellos eran los guionistas, escritores, los que ponían la voz, la música, la luz. Y eso bueno, originó en el cine después. Uh-huh. O sea que había muchísima creatividad.
Sí, eso fue quizá un poco caldo de cultivo de todas las vanguardias.
Efectivamente, sí. Tanto aquí como en lo que es en la pintura, la sátira, la caricatura. Pensemos que la Mona Lisa, todos pensamos que en los años 30 fue Duchamp quien le había puesto un bigote, pero es que ya un grupo de ellos que se llamaban los Incoherentes ya lo habían puesto fumando con una pipa, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo con los monocromos, lo habían inventado ya. Y también hubo una gran revolución en el mundo del teatro. Pasamos de los teatros clásicos a tener los teatros de experimentales y teatros de obra, donde también se pintaban, no se les veían las caras.
Qué panorama más interesante, qué panorama cultural nos ofrece esta ciudad. Podemos disfrutar de esta ópera divertida, esta ópera bufa, Je suis narcisiste, en el Teatro Español desde el día 6 y hasta el domingo. Y también podemos disfrutar hasta el día 19 de mayo, un poquito más, estar tranquilos a la hora de darnos un paseo por Caixa Forum y pasear entre esos cuadros de la exposición Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre. Os doy las gracias a las tres, a Raquel García Tomás, que es compositora de esta ópera,
gracias.
A Elena Copons, una de las soprano, y a María González, del área de exposiciones de Caixa Forum.
Muchas gracias.
Por traernos estos pedacitos de cultura que nos hacen centrarnos un poco más a los madrileños entre tanta vorágine y tanta contaminación. Así que así dejamos el programa de hoy en manos de los servicios informativos de la cadena COPE. Gracias por escucharnos.
Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Te puedo pedir a los sol.